Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña porque ya es momento de compartir con usted la información mesoamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales. Les saludamos Noelia Alfaro
y Joaquín Tapia. Saludamos a nuestras radios amigas en toda la región, en especial nuestro saludo a Radio Cahuinaquel en Guatemala y Radio Teocelo en México.
De inmediato, los principales titulares para esta semana. 600 ciudades del mundo fueron escenarios de acciones para conmemorar el Día Mundial contra Monsanto.
Directora de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos asegura que la crisis financiera de la Comisión Interamericana refleja grave deterioro de situación de derechos en el continente.
Feministas del Estado de México trabajan por tener representantes en la próxima Asamblea Constituyente de su estado.
En México.
A menos de un mes de las elecciones para elegir gobernador o gobernadora del estado de Veracruz, organizaciones civiles y ecologistas de la entidad presentaron una agenda medioambiental a candidatos y representantes con la que exigen que la protección del territorio, los bienes naturales y los derechos humanos sean ejes transversales de la nueva gobernatura de su estado. Desde Radio Teocelo en Veracruz nos informa Edith Peredo.
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos veracruzanos que han trabajado en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos presentaron la agenda medioambiental a los candidatos a la gubernatura de Veracruz para solicitar que suscriban una serie de compromisos que permitan resolver los graves problemas que aquejan a la entidad en dicha materia. Veracruz es el tercer estado en México con mayor biodiversidad, después de Oaxaca y Chiapas. Además, cuenta con 14 cuencas hidrológicas que reciben el 30% del escurrimiento nacional. Las organizaciones solicitan el compromiso expreso de los candidatos para considerar una serie de elementos que forman la agenda ambiental urgente para el estado. Entre los tópicos de mayor urgencia se encuentra el desarrollo de una campaña electoral sin publicidad contaminante que promueva el uso de los recursos locales y su reciclado. Además, que haya personal profesional y capacitado en la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y la Procuraduría de Medio Ambiente. Asimismo, señalan que el tema ambiental deberá ser tratado de manera transversal por todas las dependencias y organismos del gobierno del estado. Protección al derecho al medio ambiente sano y los demás derechos humanos de conformidad con el estándar más alto de protección son otros de los elementos de la lista y se agrega la expedición para todas las cuencas del estado de los programas de ordenamiento ecológico, pues aseguran que hasta el momento solo existen los de los ríos Bobosnautla, Tuxpan y la cuenca baja del Coatzacoalcos. Escuchemos la voz de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, quien estuvo presente en esta conferencia de prensa donde se presentó la agenda medioambiental a las y los candidatos a la gubernatura de Veracruz.
Entonces, en este evento lo que hizo la ciudadanía fue presentar una propuesta que se consolidó de 20 puntos entre estas organizaciones, en las cuales estamos exigiendo que el tema ambiental se incluya de manera suficiente y de manera puntual en las agendas de los candidatos a la gubernatura, puesto que es un tema que se encuentra fuera de los radares de quienes compiten en la campaña y que es de suma importancia para la entidad. Este documento consta de 3 apartados. El primero tiene que ver con la exigencia de que se actualice, se profesionalice toda la burocracia que se encuentra, digamos, ligada a las secretarías que atienden el tema del medio ambiente. El segundo punto tiene que ver con la política pública y esto significa que debe haber continuidad de algunos de los programas que se han empujado y que de manera certera han sido, digamos, una buena pero no suficiente respuesta a las necesidades que hay en política pública, como programas de apoyo, de conservación y de iniciativas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. En este mismo punto de política pública hicimos énfasis en que los ordenamientos territoriales, tanto el del estado como de las cuencas hidrológicas deben ser publicados, deben ser realizados con un proceso bastante, digamos, firme y veraz en relación a la participación ciudadana, ya que somos quienes habitamos el territorio y somos quienes tenemos que tener una decisión activa en este tipo de mecanismos de ordenamiento. Otro punto muy importante tiene que ver con la expedición de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Destaca saber que solamente el 15% de las áreas naturales que están en nuestro estado tienen plan de manejo, y un área natural sin ese instrumento es como si no existiera, ya que los intereses que en este espacio se cruzan no tienen ningún orden ni ninguna regulación en tanto no existan estos planes, de ahí la importancia de empujarlos. Y finalmente, otro punto tiene que ver con las reformas del marco jurídico estatal que se requieren para que se siga fortaleciendo en materia de derechos humanos la protección a un medio ambiente sano.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Costa Rica.
Hoy le compartimos la historia de un proyecto que demuestra que comunicar es una necesidad y un derecho natural de las comunidades. Esta es la historia de una radio que nació en la península de Nicoya. El apasionante trabajo que realiza el equipo de Radio Peninsular los ha llevado a planear el lanzamiento de otra emisora y de un canal de televisión comunitaria. Fabiola Pomareda nos informa.
Radio Peninsular en Jicaral de Punta Arenas transmite 24 horas al día, 7 días a la semana, desde la costa pacífica costarricense. Esta radio comunitaria por internet sirve a las poblaciones que la sintonizan en Jicaral, Cóbano, Paquera, Lepanto, Montezuma y Malpaís. Con un pequeño equipo y poco tiempo de estar al aire, ha servido para el empoderamiento de la comunidad. Nació el 1 de marzo del 2015 a través de la página de internet www.radiopeninsular.com. Desde ahí, transmite dos noticieros diarios con la información de lo que pasa en las comunidades. Además de eso, tienen programas musicales y de opinión. Cubren deportes como fútbol, surf, motocross y montas taurinas, festivales artísticos, proyectos de reciclaje y actividades religiosas. En su sección de Pasaporte Peninsular cuentan las historias de los extranjeros que viven en la península. Y también organizan foros de debate en el pueblo. En un país como Costa Rica, donde las radios comunitarias no existen formal ni jurídicamente, Radio Peninsular es un ejemplo del poder de la comunicación. El valor y el aporte de esta radio popular, comunitaria y alternativa es muy importante dado el panorama mediático del país. Londi Aguilar tiene 23 años y 6 meses de trabajar tiempo completo en esta radioemisora.
Por azares de la vida, termino convirtiendo en locutora y termino trabajando en una emisora comunal que está muy metida en la comunidad, que se preocupa por los problemas sociales. Tal vez yo me he metido tanto y me he absorbido tanto por una razón, de que lo que pasa en el pueblo nadie lo cuenta. Si hay una escuela que está en malas condiciones, si hay personas enfermas, discapacitadas. De hecho, un día de estos yo hice un reportaje de una señora que tiene cáncer, la diagnostican y todo, para empezar con el tratamiento dentro de 20 años. Es una señora que tiene 65 años. De aquí a que esa cita a esa señora le llegue, suena feo. Pero ya esa señora posiblemente haya fallecido. Pero como es una señora que vive en un pueblo como Jicaral, nadie se da cuenta. Entonces ahí es donde aparecemos nosotros como gestores sociales. Entonces son esas cosas que a uno lo mueven.
Y de hecho, por eso nace la idea de la radio. Porque en Jicaral pasaban cosas interesantes, cosas que debían saberse, pero no había nadie que las contara. No había un periodista, no había un medio de comunicación, nada.
Originalmente cuando yo llegué, con la meta y el objetivo de hacer locución. Tengo una locutora. Con el pasar de los días, el mundo del periodismo, la comunicación a uno te llega a atrapar de una manera en que tú pasas las 24 horas del día pensando en qué reportaje hago, en qué problemática hay en el pueblo, que si hay un partido, que las problemáticas que hay en las escuelas, que, o sea, entonces de ahí nace que yo me incorporo a tiempo completo, hasta el punto de decir que yo prácticamente vivo en la radio. Hay días que yo tengo horario, que entro a las 5 de la mañana, hago locución en un programa ranchero, después hago el noticiero, sigo con mi programación habitual, vuelvo a hacer noticiero a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y ya a las 12 que voy saliendo, digo yo, ¿qué voy a ir a hacer a mi casa? Entonces ya empiezo a agarrar mis fuentes, empiezo a llamar a bomberos, empiezo a llamar a las escuelas, empiezo a ver si hay alguna problemática y me traslado, voy, entrevisto a la gente, hablo con ellos, hago fotos.
La respuesta de la gente ha crecido con el tiempo, ya sea mediante llamadas, correos, mensajes e interacción en las redes sociales.
Bueno, al principio era muy escasa, era un medio nuevo, no lo conocían, pero ahora ya con el pasar del tiempo, ya año y medio, es gratificante las mañanas que yo llego, enciendo la computadora y tengo 50 correos de Londi, qué bueno estuvo el programa de ayer, la programación del programa musical de las 2 de la tarde, que haga un programa de música romántica. ¿Por qué no hacen un programa enfocado a lo que es la música originaria de acá, de Jicaral? La nota de X accidente que pasó, ¿ustedes nos pueden más detalles? Entonces es muy bonito ver que la gente siempre interactúa cuando estamos haciendo programas, la gente llama, solicita sus canciones. Igual los miércoles yo tengo un programa de deportes, la misma, hacemos a la gente partícipe de la radio, no que vean que la radio está ahí, sino que ellos sean parte de la radio, nos llaman y nos dan sus opiniones.
El equipo de la radioemisora está compuesto por 3 personas, el director y productor Miguel Vega Castillo, el realizador de la web Miguel Oriamuno y Londi, quien es locutora, reportera y editora de noticias. Los fines de semana tienen 3 locutores más para programas infantiles y musicales. Además de ser director de Radio Peninsular, Miguel Vega Castillo es músico y profesor de música. Para él, el contenido local que producen es fundamental.
Hay simplemente visualizar, enseñar a la gente, por ejemplo, que allá nosotros tenemos cómo se hace la sal. La gente queda fascinada cuando llega y ve el proceso para hacer la sal. O cómo se siembran los camarones, o cómo se cultiva el camarón. Alguien piensa que es que sale una planta cuando uno habla de un cultivo de camarón, ¿verdad? Hay una piscina que se lleva y todo lo demás. Hay un montón de cosas que pasan en las diferentes regiones que necesitan ser visualizadas, que no va a llegar ningún otro medio grande porque tienen una agenda diferente. Entonces yo siento que ahí es donde nosotros tenemos un papel muy interesante.
Según comentó Londi, en agosto de este año lanzarán la página web de una emisora en Punta Arenas y en diciembre planean tener esa radio funcionando por internet. Para enero del 2017 proyectan tener un canal de televisión. De aquí a 5 años ven a Radio Peninsular como el centro de operaciones de 5 emisoras comunitarias. Para el informativo Voces Nuestras, desde San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Para que su voz se escuche, póngale la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos leyderadioytele.org.
En Guatemala,
más de 200.000 personas migrantes centroamericanas han sido deportadas de los Estados Unidos en los últimos años. Una crisis que pone en evidencia que los diálogos que se han llevado hasta ahora se quedan cortos, pues no responden a la realidad de falta de oportunidades, violencia y exclusión que se vive, especialmente en el Triángulo Norte de la región. Para comentarnos más al respecto, damos el pase a Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Hola amigas y amigos. Un total de 202.257 personas fueron deportadas de México durante 2015, de las cuales la gran mayoría eran de Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que podría calificarse como una seria crisis migratoria que se encuentra latente, pero que lamentablemente los gobiernos no han tomado en serio, señaló Fernando Castro, experto en el tema. A decir de Castro, se debe reconocer que existen diálogos de alto nivel sobre migración. Sin embargo, no se aplican acciones concretas para encontrar soluciones a la la falta de empleo y desarrollo en los países del Triángulo Norte, que están en pobreza y pobreza extrema, motivos que incrementan la migración hacia Estados Unidos. El especialista consideró necesario no olvidar la crisis de menores migrantes no acompañados de 2014, cuando las autoridades de migración fueron sobrepasadas ante la cantidad de infantes y adolescentes que requirieron asilo en ese país. Para Fernando Castro es momento de reaccionar por parte de los gobiernos en forma corresponsable y regional, sumar esfuerzos entre Guatemala, Honduras y El Salvador con el fin de construir un entorno propicio de desarrollo y prosperidad. Mucho se ha hablado de la inversión que se realizará en el denominado Plan de la Prosperidad, pero no se sabe a ciencia cierta cómo se invertirán los 129 millones de dólares para Guatemala, autorizado recientemente por el Senado y el Congreso de Estados Unidos, concluyó Castro. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En México.
Y precisamente ante estas deportaciones que en muchos casos son violatorias de los derechos humanos de las personas migrantes, organizaciones como Alianza Mexicana alertan e informan sobre acciones importantes que debe tener en cuenta una persona migrante si se ve en medio de una redada por parte de autoridades estadounidenses. Desde Radio Tex-Mex, Socorro Guerra con la información.
Es un gusto volverles a saludar desde la cabina de Radio Tex-Mex FM en la ciudad de Puebla, México. Y ya directo en la información, desde enero 2016 se anunciaron las primeras redadas contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y este mes de mayo y próximo mes de junio no es la excepción, ya que estas redadas tienen el fin de deportar a centroamericanos a sus países de origen, por lo que hacemos un llamado de indicaciones de qué hacer en caso de que lleguen a su puerta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, U.S. Immigration and Customs Enforcement. Las deportaciones incluirán familias completas con órdenes para ser deportados, y para estas recomendaciones en Enlace Migrante tuvimos comunicación con la directora de Alianza Mexicana, Alimex.
Hola, soy Martina Grifaldo, directora de la organización Alianza Mexicana. Alianza Mexicana es una organización sin fines de lucro. Todos los que estamos colaborando en esta organización somos puros voluntarios. Ahorita estamos concentrándonos muchísimo en parar las deportaciones de mucha gente que está siendo deportada injustamente. También estamos investigando las condiciones de los centros de inmigración donde meten a nuestra gente.
Martina Grijalvo destacó que también es muy importante respetar las leyes.
Nosotros lo que les decimos primero que nada es cuáles son sus derechos, y que también, claro, deben de acatarse a las leyes de este país. Ya están aquí, entonces debemos de respetar, debemos de cumplir con todas las leyes y después decirles que sí tienen derechos. Documentados o indocumentados tienen unos derechos humanos que se les deben de respetar. Es muy difícil que te metas en un problema si cumples todas las reglas. Nosotros siempre les estamos diciendo eso: por favor, no manejen tomados, no tengan música a todo volumen cuando los vecinos tienen que descansar. O sea, muchas cosas: saquen su sticker del carro, saquen sus placas, tengan alias de aseguranza, cumplan con la ley.
Para saber qué hacer en caso de una redada en los Estados Unidos, primero hay que ubicar por qué razón el gobierno está tomando esta decisión. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, han determinado que son motivo de deportación los extranjeros que sean considerados una amenaza a la seguridad nacional de la frontera o república, terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros o con historial extenso de violaciones de inmigración, lo que incluye a quienes hayan cruzado la frontera después del 1 de enero de 2014. Personas con cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días con penalidad de cárcel, o bien inmigrantes con una orden final de deportación. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, ha estado deteniendo y deportando a inmigrantes que nada tienen que ver con todos los casos anteriores, una muestra más de intolerancia y violación a los derechos civiles y humanos. Pero si llegas a estar en una redada, te recomendamos no abrir la puerta y pedir la orden de arresto por debajo debajo de esta misma. Guardar silencio si es que te enfrentas a los oficiales, o bien decir: uso mi derecho bajo la quinta enmienda y tengo el derecho a mantenerme callado. No firmar ningún documento y grabar video, tomar fotografías y compartirlo en las redes sociales y reportar la redada.
Te puedes conectar a www.martinagrifaldo.org o llamar al teléfono 281-832-896-3204.
Y como bien escuchamos, Alimex es una de las organizaciones que apoya a inmigrantes en los Estados Unidos. Reportó para Informativo Voces Nuestras, Socorro Guerra, desde Radio Tex-Mex FM, Puebla, México.
Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras.
Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios.
Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
En Nicaragua.
La crisis financiera anunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es reflejo del deterioro de la situación de los derechos humanos en el continente. Así dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, que además señaló a Nicaragua como uno de los países en deuda con la Comisión. La información con el periodista Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, dijo que el estado de Nicaragua es uno de los países del continente que tiene una deuda económica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Tras conocerse de la crisis económica que atraviesa el organismo de la CID, Núñez expresó su preocupación al respecto.
Esto no es más que el reflejo de la situación de deterioro de derechos humanos que hay en el continente, entre los cuales precisamente tenemos que ver Nicaragua, y es un esfuerzo inútil por cerrar los espacios que, como la Comisión Interamericana, tienen las víctimas cuando se les violan sus derechos humanos en sus países y la justicia nacional no da respuesta. Es una forma de ocultar ante el mundo esto, de buscar cómo callar la vigilancia de un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si se hace un recuento de todo su trabajo, son miles las vidas que ha logrado salvar, son miles también los atropellos que ha logrado detener, y otra cosa, ha dejado en evidencia muchas veces la impunidad con que los gobiernos tratan de tapar sus violaciones de derechos humanos. Ya visto desde nuestro punto de vista como organismo de derechos humanos que acudimos permanentemente al sistema, lógicamente lo estamos viendo con mucha preocupación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, tiene su sede en la oficina de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, y depende de los aportes económicos que hacen los países del continente que son firmantes de este organismo. La CID recibe las denuncias, emite medidas cautelares para que los estados protejan a las personas cuyas vidas corren riesgo, y de acuerdo a la relevancia tramita los casos que pasan a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José, Costa Rica. Los casos más recientes de Nicaragua atendidos por la CID se encuentran las medidas cautelares que dictó a favor de un matrimonio que fue agredido por cuestiones políticas, y el año pasado dictó medidas cautelares a favor de líderes de comunidades indígenas amenazados de muerte en una ola de violencia que vive la costa del Caribe del país, asociada a la tenencia de tierras indígenas invadidas por otras personas. Lo que está ocurriendo con la CID también es motivo de preocupación de parte de la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDCAN, Loti Cunningham. La crisis de la CID, lamentablemente, demuestra el desprecio a los derechos humanos de los Estados miembros hacia los ciudadanos, coincidieron Núñez y Cunningham. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras.
En México,
feministas y organizaciones presentan sus candidaturas y propuestas de cara a la elección de las 100 diputadas y diputados que conformarán la Asamblea Constituyente del Estado de México, encargada de redactar la Carta Magna de ese Estado en los próximos meses. ¿Cuáles son las prioridades de estos grupos y qué debería contener una constitución respetuosa de los derechos de las mujeres? Las compañeras de CIMAC Noticias con la información.
De cara a los comicios del próximo 5 de junio para integrar la Asamblea Constituyente que analizará y aprobará la Carta Magna de la Ciudad de México, las feministas hacen escuchar su voz para que la futura Constitución capitalina estipule, refuerce y garantice los derechos de las mujeres en esta urbe. Ya sea por la vía partidista, independiente o a través de grupos civiles y sindicalistas, las mujeres han presentado una diversidad de propuestas con miras a que la Ley Suprema de la capital del país estipule la no discriminación y la no violencia, y preserve la conquista legal alcanzada en 2007 para decidir libremente sobre la maternidad. La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputaciones, 40 por designación y 60 electas por la ciudadanía. Su función será analizar y aprobar el borrador del texto que elaborará una comisión redactora integrada por 28 especialistas, de los cuales 13 son mujeres. Así, por ejemplo, una de las candidatas externas por el Partido de la Revolución Democrática a la constituyente es la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien planteó lo siguiente.
Con esta constitución buscamos garantizar derechos y responsabilidades de mujeres y hombres diversos, que nos proponemos concretar procesos para construir un horizonte real, verdadero, tangible, vivible, de igualdad, libertad y paz en la convivencia social y la cultura en nuestra ciudad. Se trata de una propuesta feminista que se nutre de esta filosofía política y de los movimientos y causas políticas que le han dado vida.
Marcela Lagarde es ampliamente reconocida como una de las principales teóricas del feminismo en México y América Latina, quien en 2003 fue diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática y desde el Congreso redactó y promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se estipula el delito de feminicidio y la alerta de violencia de género, actualmente en operación en los estados de México, Morelos y Jalisco. Con el mismo tenor, las feministas y candidatas independientes Elsa Conde Rodríguez y Orfe Castillo Osorio, titular y suplente respectivamente, informaron que su plataforma de campaña se sustenta en tres ejes: autonomía económica, reproductiva y política para las mujeres. Este lunes 16 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral otorgar el registro a ambas aspirantes, luego de que en un primer momento el Instituto Nacional Electoral invalidó las miles de firmas de apoyo ciudadano presentadas por Elsa Conde y Orfe Castillo para acceder a las candidaturas independientes. Escuchemos.
El tribunal, en un acto garantista de los derechos políticos de quienes habíamos impugnado por segunda cuenta, directamente ha ordenado al Instituto Nacional Electoral que registre nuestra candidatura. Y bueno, pues nosotras junto con otros nuevos candidatos nos vamos a sumar a la boleta para este 5 de junio y bueno, pues en total vamos a quedar 21 independientes.
Conde fue diputada federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata y militó en México Posible y ahora es integrante de la red Mujeres en Plural y otras campañas feministas. En tanto, Orfe Castillo fue directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y actualmente forma parte de Asociadas por lo Justo y de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Fue también funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En paralelo, activistas y sindicalistas feministas propusieron que la próxima constitución política de la capital estipula el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia y el acceso a la justicia laboral para las mujeres. Integrantes de la campaña Trabajo Digno y la Red de Mujeres Sindicalistas entregaron a Porfirio Muñoz Ledo, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución Local, una propuesta ciudadana sobre derechos laborales con enfoque de género. Norma Malagón, de la Red de Mujeres Sindicalistas, resaltó los ejes primordiales que deberían quedar plasmados en la Constitución. Escuchemos.
Tenemos cuatro ejes fundamentales.
fundamentales: derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia y el acceso a la justicia. Y algunas de las cosas están planteadas en la propuesta, pero nos parece que hay cosas muy necesarias que se tienen que incluir en el marco de la ley. Tiene que ver con el tema de la igualdad sustantiva respecto a lo que es la estabilidad en el empleo y el acceso a la seguridad social, que no se plantea en el marco de la ley que está presentada por la comisión redactora.
Asimismo, para integrantes de la campaña Trabajo Digno, otro tema ausente en la propuesta es el acceso a la justicia laboral con enfoque de género. Y es que señalaron, las iniciativas judiciales juzgan todos los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo o violencia laboral como despidos injustificados, lo que invisibiliza las causas que originan estos abusos. Y es que según datos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, en 2015, cerca de 10.000 solicitudes de asesoría por abusos laborales fueron de mujeres. Más de 5.000 correspondieron a trabajadoras de entre 31 y 60 años y más de 60.000 fueron de empleadas con un ingreso inferior a los 3 salarios mínimos. Otra propuesta de la campaña Trabajo Digno es que la Constitución reconozca para las trabajadoras del hogar remuneradas todos los derechos que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad social obligatoria y prestaciones, garantías que a nivel federal son negadas ante la falta de ratificación del Estado mexicano a ese convenio. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García y Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.
Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.
Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud.
Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva.
¡Vamos a la feria!
Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa.
En Costa Rica.
El pasado 21 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra Monsanto, una jornada para informar a la población sobre los efectos de la manipulación genética de los cultivos que realiza esta empresa y para exigir a los gobiernos de cientos de países velar por la soberanía alimentaria y la salud de su ciudadanía.
La mañana del sábado 21 de mayo, en el centro de San José, en medio de músicos callejeros, los escandalosos parlantes de las tiendas y los gritos que ofrecen pañitos, la gorra de moda, el selfie stick o la nueva película de superhéroes, un grupo de personas sostiene grandes pancartas que no pasan inadvertidas. No coma veneno, fuera Monsanto. Era una de las acciones de la Jornada Mundial contra Monsanto que se conmemoraba ese día en 600 ciudades del mundo. Una joven voz alertaba a las personas transeúntes sobre su derecho a informarse y a elegir sus alimentos.
Para que podamos elegir no consumir transgénicos, es urgente que tengamos la información necesaria para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias.
Fundada en 1901 en Missouri, Estados Unidos, Monsanto es sinónimo de controversia. Con casos probados de sobornos a funcionarios e instituciones en varios países, la empresa ha tratado de ocultar las evidencias del impacto ambiental de sus productos. Además, Monsanto tiene créditos en uno de los capítulos más nefastos de la historia militar estadounidense, el uso del agente naranja en los campos y bosques de Vietnam. Monsanto y otras empresas fabricaron el mortal herbicida que acabó con la vida de casi 500.000 de personas y ha causado miles de malformaciones genéticas y una altísima incidencia de cáncer de colon en la población vietnamita expuesta al agente naranja. La leche de vacas tratadas con la hormona sintética RBHG recombinante, fabricada por Monsanto, está prohibida en Canadá y la Unión Europea por los problemas de salud que causan las vacas y eventualmente en quienes consumen su leche. Pero en países como México, Honduras y Costa Rica sí está permitida la venta de leche proveniente de vacas tratadas con esta hormona de crecimiento. Con ingresos de casi 16.000 millones de dólares anuales, Monsanto goza de una alta permisividad de los gobiernos de varios países, lo que ha llevado a activistas ecologistas y organizaciones defensoras de las y los consumidores a alzar la voz para que la compañía asuma las consecuencias de sus polémicas producciones. Es así como en 2013 nace la Jornada Mundial contra Monsanto, que se conmemora cada año desde entonces y este sábado 21 de mayo se conmemoró en 600 ciudades del mundo, entre ellas San José, Costa Rica.
Gerardo Hernández para servir. Hoy estamos celebrando el Día Mundial contra Monsanto, entonces hoy estamos invitando a la gente para que entre por internet, Pacto Mundial Consciente o en cualquier página que encuentren información, cuáles son las marcas que están afectando esto, para que hagamos un boicot pacífico, de tal forma de que si cada uno contribuye positivamente desde su casa, no consumiendo estos productos, pues vamos a proteger nuestra salud y al mismo tiempo vamos a hacer una disminución en la economía de estas empresas.
En Costa Rica existe una moratoria para la liberación de cultivos transgénicos, que ha corrido el riesgo de ser levantada gracias a la influencia de empresas subsidiarias de Monsanto, pero por ahora continúa siendo prohibido. Lo que sí está permitido y sin ninguna regulación hasta el momento es el ingreso de productos alimenticios con ingredientes transgénicos, pero en ningún lado se informa a las personas consumidoras sobre este detalle. Por eso, este año, la Jornada Mundial contra Monsanto en Costa Rica sirvió como marco para la recolección de firmas en apoyo a un decreto ejecutivo que establezca la obligatoriedad de etiquetar todos aquellos productos que contengan transgénicos, en cumplimiento al derecho a la información de la ciudadanía.
Y le estamos pidiendo a las personas para que nos firmen el apoyo a través de una solicitud que se hace, le hace al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República de Costa Rica para que coloquen en el etiquetado de los productos que son transgénicos, para que las personas los puedan identificar y puedan libremente tomar o no tomar estos productos voluntariamente. Entonces invitamos a todos, con todo nuestro amor, para que se tengan conocimiento sobre este tema y asuman como buenos contribuyentes positivos en bien de la naturaleza, del planeta, de los humanos y de los animales.
En un país inundado de agroquímicos, con hectáreas y hectáreas de monocultivos y una legislación ambigua sobre uso y consumo de productos transgénicos, la campaña Etiquetado de Transgénicos Ya busca dar un primer paso en favor de la salud de las personas consumidoras, la salud de los ecosistemas y el derecho a la información veraz. Una causa que cobró fuerza en la Jornada Mundial contra la empresa pionera de la intervención química y genética de los alimentos que llevamos a nuestra mesa cada día.
Te lo digo, te lo canto.
Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En México,
Veracruz vio nacer el primer campamento juvenil por la defensa del territorio, que busca organizar a personas jóvenes para detener el saqueo y despojo de sus tierras. Nuestra compañera Nadia Castañeda, de Radio Guayacocotla, conversó con dos jóvenes organizadores del campamento sobre los principales acuerdos que generó la actividad.
Gracias, amigas, amigos de este programa Voces Nuestras. Les informamos que el pasado 21 y el 22 de mayo, aquí en el estado de Veracruz, se llevó a cabo el primer campamento juvenil en defensa del territorio. A este campamento asistieron aproximadamente 50 jóvenes de distintas universidades, de distintas escuelas, además también algunas organizaciones civiles en defensa de la vida, en defensa del territorio, como la RUD, como Corazón, como La Vida, CEDICAR, la Alianza Mexicana contra el Fracking y algunas universidades interculturales. Para tener más información de este campamento, tenemos ahora la palabra de Rodolfo Viviano Jiménez y de Emma Pérez Sánchez, un joven y una jovencita que estuvieron a cargo de la organización de este campamento juvenil. Ella y él nos va a compartir algunos testimonios que se escucharon en este campamento en defensa del territorio.
La tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Nace la vida en mi madre sagrada. Nace la vida.
Hay un chico de la Concha que a nosotros nos interesó mucho, porque él comentaba algo muy importante. Él decía que a él le gustaría que que las playas, que los ríos, que los campos estuvieran iguales de bonitos dentro de algunos años, y que algún día él le diría a sus hijos que cuando él crezca les podrá contar que se siente muy feliz porque alguna vez participó en la lucha para la defensa del territorio.
También en este campamento juvenil en defensa del territorio se tomaron algunos acuerdos. Estos son algunos de ellos.
Los chavos decían, nosotros queremos ser formadores en nuestras comunidades, y entonces a través de talleres también podríamos ir generando esa defensa dentro de nuestras comunidades con nuestros papás, con nuestros amigos, con las escuelas. Y entonces algunos acuerdos que se generaron fue impulsar este proceso de formación también, pero ahora hacia la comunidad, que los mismos chavos pudieran como llevar la información también. ¡No al fracking! ¡Sí a la vida!
Desde La Voz Campesina, informa para Voces Nuestras, Nadia Castañeda.
La tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Nace la vida en mi madre sagrada. Nace la vida en mi madre sagrada. El sol.
En México.
Del 16 al 22 de mayo se conmemoró la Semana del Parto Respetado, una reivindicación de muchas mujeres alrededor del mundo que exigen que sus derechos y los de sus hijas e hijos a la hora de nacer sean respetados. Desde el lugar para dar a luz hasta la forma y el momento de hacerlo, forman parte de las decisiones que le pertenecen únicamente a la mujer y que no deben ser impuestas por personal médico u otras personas. Para conocer más sobre qué caracteriza a un parto respetado, le dejamos con la información que nos comparte nuestra compañera Beatriz Mora.
La semana del 16 al 22 de mayo se celebró la Semana Internacional del Parto Respetado. Mayra Martínez, partera mexicana, nos comparte que para ella el parto respetado implica permitirle a la madre que dé a luz en el momento en que tenga que nacer el bebé, ni antes ni después. Permitirle a la madre libre movimiento. Parir en la posición que la madre elija. Cuando las mujeres pueden elegir, generalmente lo hacen de manera vertical. Permitirle a la madre estar acompañada durante el parto por su pareja o por la persona o personas que ella elija. Mantener a la madre informada en todo momento y pedir su consentimiento para tocarla o intervenirla. Hay mujeres que pueden parir en 4 horas y otras que lo hacen en 2 días. Cada cuerpo y cada proceso es diferente y hay que respetarlo. No es necesario canalizarlas con suero o inyectarles oxitocina sintética. También es innecesaria la episiotomía, que es el corte vaginal para que el bebé salga en un espacio más amplio. No es necesario tampoco rasurar ni hacer lavados intestinales. Y no hay que obligar a las mujeres a pujar, pues nos dice la partera Mayra Martínez que ellas lo harán cuando su cuerpo se lo indique. Hay que permitirle a las madres que coman y beban si así lo desean durante la labor del parto, y hay que entregar al bebé a la madre de manera inmediata después de nacer para que lo amamante y estén en contacto piel con piel en cuanto nazca el bebé. Es importante en un parto respetado también el corte tardío del cordón umbilical hasta que la placenta deje de latir y de bombear sangre al bebé. El corte, pues, no debe ser inmediato. ¿Ustedes que nos escuchan y que han parido, tuvieron un parto respetado? Escuchamos a continuación a Mayra Martínez, partera que radica en la localidad de Monteblanco, en el estado de Veracruz, México, quien nos invita a reflexionar sobre la importancia de que a las mujeres se les informe y se haga valer su derecho a tener un parto respetado.
Todos los días nuestra labor como parteras y como mamás, yo tengo 2 hijas, las 2 las parí en casa con partera, y es una labor de todos los días estar informando, sensibilizando, no solamente a las mujeres embarazadas y no solamente a las futuras madres, también a todas las personas que están alrededor de las embarazadas, porque definitivamente influye mucho y pueden apoyar o hacer presión a todas esas mamás embarazadas, ya sea para bien o para mal. Entonces es muy importante que toda la población sea consciente de lo importante que es tener un parto respetado. Pues si hay una tendencia a nivel mundial en donde las sociedades van siendo pues más violentas, con también la práctica de más cesáreas. Hay cada vez más cesáreas y en muchos países, incluidos México desde luego, el porcentaje de cesáreas que se practican supera por mucho la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues sí, aprovechamos la semana del parto respetado para informar, para cesar, porque la información es poder. Cuando una mujer está suficientemente informada, va a tener la oportunidad de elegir el parto que ella quiere, defenderse de la violencia obstétrica, va a tener más herramienta para elegir al personal que la va a atender en un parto y de escoger el parto que ella realmente quiere vivir, ¿no? Independientemente del que sea, que si es en casa o es en hospital, o incluso las mamás que bien informadas, conscientes y sensibles ante la situación deciden una cesárea, bueno, pues es completamente respetable eso, ¿no? Siempre y cuando la mamá esté bien consciente de qué implica una y otra cosa. La obstetricia es algo muy, muy joven, tiene unos 150 años de existir apenas, es algo muy nuevo. Y nosotras hemos parido durante, te digo, decenas de miles de años. Entonces, en el parto respetado, aparte de todos los beneficios que tiene en cuanto a la salud, la madre se recupera más pronto y el bebecito va a estar más sano por el hecho de haber recibido todas las hormonas de la madre durante su labor de parto. Además de todo eso, es permitirle a la madre vivir esa experiencia, permitirle vivir ese ritual de empoderamiento, de conexión con su cuerpo, de conexión con su bebé, de nacer como madre. Pues por un lado, la invitación a informarse. Y por otro lado, una invitación a respetar la decisión de cada mamá de parir como se le dé la gana, en el momento en el que el bebecito decida nacer.
Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Y así terminamos con esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos y recuerde que le esperamos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Noelia Alfaro.
Y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda y a Leonardo León en los controles.
Hasta pronto.
Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.